Fue todo un acontecimiento, ¿eh? Desde anoche quedó operativa la nueva terminal de pasajeros del aeropuerto de Carrasco. Se trató de una jornada estresante para todo el personal de Puerta del Sur, Sociedad Anónima, la empresa concesionaria del aeropuerto. Según dicen las crónicas, hasta último momento se trabajó en el acondicionamiento y mudanza de oficinas. Finalmente, el momento esperado llegó. Estaba previsto que el primer vuelo en operar fuera el de Copa Airlines, proveniente de Panamá. Sin embargo, un retraso de una hora y media de ese vuelo le terminó dando el privilegio a Pluna de ser la primera compañía que operaba en el nuevo aeropuerto, entre comillas, porque en realidad estamos hablando de la nueva terminal de pasajeros. ¿Cuál fue la última aerolínea en despegar desde la vieja terminal? American Airlines, que despachó su vuelo directo a Miami a las 23:30. ¿Cómo lucirá esa nueva terminal a esta hora? A esta misma hora, en este momento.
Por lo menos con el movimiento, porque ya hay gente embarcando.
Rosario, buen día.
Buen día. Bueno, sí, efectivamente. No solamente hay gente embarcando, haciendo sus trámites de check-in en el piso de partida, que es el piso alto, digamos, sino que acaba de salir un vuelo de Pluna, así que también tuve oportunidad de asomarme en esta terraza cubierta que está en lo que viene a ser el nivel más alto, y desde aquí ver entonces la partida de un vuelo de Pluna, el de 740, que puntualmente entonces voló aquí delante mío. Y en este momento, en la manga número 2, hay estacionado otro avión. Quiero aclarar que si bien se ha recuperado la visión hacia la pista, no es clara la visión del avión que está exactamente estacionado frente a la manga. Es decir, uno no tiene visión sobre en sí lo que son esas dos pasarelas, digamos así, la de arriba y la de partida, que se conectan con la manga directamente al avión. De tal forma que veo clarita la cola de dos aviones que están entonces preparando seguramente el abordaje, pero no a qué compañía pertenecen.
Tú estás hablando de esa terraza que, según enfatizaron los concesionarios del aeropuerto, bueno, y el propio arquitecto Rafael Viñoli, que fue el proyectista, es uno de los detalles que se cuidó especialmente, ¿no? Que el aeropuerto de Carrasco volviera a tener disponible una terraza para que los visitantes pudieran seguir desde allí los desplazamientos de los aviones, ¿no?
Eso que originalmente tuvo aquella terraza, en ese momento abierta, el viejo aeropuerto, que luego terminó no existiendo más, sino a través de lo que eran las ventanas del restaurante. Bueno, aquí ahora hay un gran andar, un corredor que de lado a lado tiene una superficie vidriada, pero, como te digo, cerrada en cuanto a que no se puede acceder a la parte, al exterior, y con la clara visibilidad entonces de lo que es cuando levanta el avión en la pista, que ahora queda completamente paralela al nuevo edificio. Así que acabo de verlo, como te digo, tomar vuelo ese avión de Pluna. Y por otro lado, decirles que, claro, empezó la operativa con algún inconveniente. Recién había un señor, un italiano, muy enojado, porque en la medida que alguna de las compañías todavía, si bien se han instalado, no están identificadas, si no pusieron el cartel, digamos, el señor estaba un poco desorientado de dónde podía ser un trámite de averiguación. Obviamente tuvo que bajar al piso donde aparece justamente el lugar de informes y preguntar dónde hacía el check-in, en cuál de los mostradores le correspondía, hacia la derecha, hacia la izquierda. Son muchos. Aquí hay que caminar y hay que caminar mucho. Pero finalmente lo vi que embarcaba, así que resolvió su problema y como te digo, bueno, los trámites con algún despiste todavía, porque como toda novedad lo tiene, se están realizando. Pero bueno, como te digo, el aeropuerto que sigo insistiendo, es una maravilla arquitectónica verlo cuando estoy esperando un arribo, que en definitiva esto es época en que seguramente van a arribar más de los que van a partir, para ver la cara de la gente cuando ingrese al aeropuerto. Está previsto un arribo en un rato. Seguramente entonces me voy a dedicar a ver con qué cara observan esta forma de recibirlos, que creo que realmente va a maravillar a muchos.
Dentro de un rato volvemos contigo, Rosario, pero antes,
sí,
ahora
nomás quedo.
Les proponemos otro enfoque sobre esta novedad.
Un apunte, si alguien no conoce que está operativa la nueva terminal de pasajeros, si llega a la vieja terminal, lo pueden trasladar, lo trasladan, hay un servicio gratuito para que el pasajero despistado pase de un lugar a otro.
Sí, hay micros dispuestos especialmente a esos efectos.
El primer avión en llegar a esta nueva terminal corresponde a la compañía TAM, llegó de San Pablo, fue sobre las 23 horas y a partir de allí se disparó todo un operativo que fue y es novedad. Este vuelo de TAM le ganó a la aerolínea panameña Copa, que tenía previsto arribar a las 22:15, pero que debió retrasar su llegada por problemas climáticos. Estamos con el brigadier general aviador Daniel Olmedo, que es director de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica. Buenos días, gracias por recibirnos.
Buenos días.
Usted estuvo allí como autoridad, ¿verdad? Usted sí. Vio la operativa de este primer avión.
Sí, efectivamente es así. Yo estuve esperando el primer vuelo para ver que la operativa fuera normal, de acuerdo a lo previsto.
¿Y cómo fue?
Bueno, para la autoridad fue una operación, ya le digo, normal, sin inconvenientes, de acuerdo a lo que está las previsiones que teníamos, dándole todas las facilidades que requiere el pasajero.
¿Hay ajustes para hacer todavía?
Sí, por supuesto, hay varios ajustes. Hoy se estaba terminando de hacer determinadas mudanzas de la parte de algunas compañías, falta alguna parte de cartelería para señalizar bien el aeropuerto, etcétera. Algunos pequeños detalles que hay algunos planes de contingencia que la gente de Puerta del Sur ha puesto personal para facilitar todo lo que es la tramitación del pasajero.
Porque en términos operativos se había anunciado desde un principio, concretamente el 15 de noviembre, que iba a estar operativo el aeropuerto. Finalmente se no ocurrió, se fueron corriendo las fechas hasta el día de ayer, hasta anoche en concreto. ¿Qué fue? ¿Por qué se demoró tanto entonces? ¿Por qué se fue posponiendo este arranque de la terminal?
Bueno, en realidad hubo varios factores. Hubieron factores operativos que tenían que ver con todo lo que es el trámite de mudar todo el equipo de software de las compañías aéreas para permitir el check-in correspondiente sin ningún inconveniente, o sea, asegurar de que el pasajero embarcara y su equipaje y él mismo, en realidad su ticket, todo, llegara como corresponde a destino, ¿verdad? Uh-huh. Ese por un lado. Después hubo algunos temas de seguridad del aeropuerto, ingresos a zonas estériles que no estaban ajustados, algún movimiento de alambrado sobre algún área de plataforma que también había que corregir, y bueno, se fueron corrigiendo paulatinamente hasta llegar al día de ayer que se operó con normalidad.
Brigadier Olmedo, ¿cuánta gente trabaja en el aeropuerto? ¿Cuánta gente trabaja para que funcione adecuadamente?
Y nosotros, por la parte del Estado, son aproximadamente unas 60 personas por turno. A eso tenemos que agregarle todo lo que es la gente de Puerta del Sur, Candisur, que son la empresa que hace todo el movimiento de pasajeros en plataforma. Así que yo le puedo decir más o menos lo del Estado, 60, uh-huh. Pero calculo que entre el resto de... Ya le decía, de los demás elementos deben andar arriba de las 120, 130 personas por turno.
¿Cuánto representa esta cantidad, la gente vinculada al Estado, con relación a lo que era en la vieja terminal?
Bueno, se ha incrementado, no mucho, pero se ha incrementado principalmente en el área de seguridad y principalmente en la parte de migración, las casetas nuevas, ha incrementado un porcentaje, pero no mucho más. Calculemos que un 30%.
Sí, porque justamente ese era un punto débil, ¿no? Que sí. Tenía la vieja terminal. En algunos momentos el área de migraciones tenía muy pocos funcionarios y se formaban grandes escuelas con un solo avión, exacto, con un solo vuelo. ¿Eso queda superado con este cambio?
Y bueno, evidentemente que las casetas como para eso están. Si se cubren todas las casetas que corresponden con el personal correspondiente, no va a haber inconveniente. Ellos calculan que más o menos están habilitados para cada un minuto o un poquito menos sacar un pasajero, ¿no? Uh-huh.
Pero ¿de quién depende la cantidad de funcionarios de migraciones que efectivamente están atendiendo a los pasajeros?
Depende de migraciones.
Depende, pero Migraciones a su vez regula esa cantidad de funcionarios en función del movimiento que está previsto.
Seguro, ustedes piensen de que el aeropuerto tiene determinado flujo de pasajeros en determinado momento de acuerdo a las compañías que arriban. Hay momentos que pueden tener 500, 600 pasajeros a la vez y hay momentos que de acuerdo a la operativa de los vuelos pueden operar nada más que 100 personas, ¿verdad? Depende del vuelo que llegue. O sea que ahí la jefa de turno del área que tiene su personal lo va adecuando las casetas de acuerdo al nivel de flujo de pasajeros que se produce.
Usted hacía mención recién al tema de seguridad. ¿Qué cambia con respecto al funcionamiento en el viejo edificio?
Y bueno, para empezar, ustedes vieron que las dimensiones de este nuevo aeropuerto son mayores. Uh-huh. Entonces, en cuanto a todo lo que es el bloqueo a áreas estériles, o sea, al pasaje del pasajero desde, vamos a decir, los halls públicos hasta el área privada, requiere mucho mayor cantidad de personal para evitar los pases a esa zona.
Pero uno puede entrar, por ejemplo, al aeropuerto sin pasar por una puerta con rayos X, por, digamos, algún aparato, digamos, que vea lo que tienen adentro los bolsos, las valijas.
Mientras usted esté en el área pública, puede entrar y puede tener lo que quiera. Uh-huh. El problema es, a partir de que usted comienza su check-in, ¿verdad? Todo el sistema de valijas pasa todo por un sistema de rayos, por un escáner, que va a escanear todas sus valijas para ver lo que tiene, y posterior, cuando usted está entrando a la zona de embarque, o sea, entra a la zona de preembarque, a la sala de embarque, ahí previo tiene los escáneres que le van a chequear toda la parte de equipaje de mano.
Eso no cambia con respecto
a... No cambia, lo que hay es hay más máquinas, y eso agilita el movimiento pasajero.
Con estos últimos incidentes, en particular con el atentado fallido en Estados Unidos de la Navidad, ¿se han incrementado las medidas de seguridad?
Bueno, yo lo decía a otros medios también. Nosotros tenemos las medidas de seguridad que aplicamos de acuerdo a la normativa que hace la Organización de Aviación Civil Internacional. Nosotros, evidentemente, que sí, que se han ajustado un poco más. También hacemos lo que nosotros llamamos la evaluación de amenaza, ¿verdad? No es lo mismo... o el riesgo, mejor dicho, más que la amenaza. No es lo mismo lo que uno puede chequear a un vuelo a Buenos Aires o a Santiago o a San Pablo de lo que son el vuelo específicamente de American que va a Estados Unidos. Si bien los controles hay una normativa estándar, por supuesto que se es un poco más estricto en cuanto uh-huh. al otro vuelo. Yo siempre pongo el ejemplo de que a veces la gente se queja porque nosotros en un momento se sacaba, por ejemplo, los alfajores, los famosos alfajores de dulce de leche que se vendían en los kioscos fuera del preembarque, porque el dulce de leche es considerado como un gel, puede ser considerado como un gel, y el gel puede tener determinado tipo explosivo, o sea que ahí podría haber algún elemento que podría ser considerado explosivo. Y muchas veces... Se los incautaba porque, bueno, justamente ese era el tema. A veces para lugares más limítrofes, hacemos un poquito, no tan rígida la norma, pero cuando se producen esos casos, sí.
Brigadier General Aviador Daniel Olmedo, director de la DINA, ha sido muy amable, que tenga un buen día.
Bueno, muchísimas gracias.